Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de jueves. Ya mañana es viernes, ¿eh? Jueves 17 de octubre del 2013. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Acudirá la familia del fallecido opositor Osvaldo Payás Sardiñas a instancias más altas de la justicia española para impulsar su demanda contra oficiales cubanos. Controlan los militares cubanos las empresas que exportan mano de obra. Regresaron hoy a sus trabajos los empleados federales de Estados Unidos tras la aprobación en el Congreso de una medida para poner fin a la paralización parcial del gobierno. Y aprobó el Parlamento chileno una reforma constitucional que pone fin al sistema de representación binominal en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Explica Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, la querella presentada ante la Audiencia Nacional de España contra el gobierno cubano, al que culpa por la muerte de su esposo Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
Desde Madrid, con los detalles, Enrique Dausa.
Este miércoles, en la Fundación Hispano-Cubana de Madrid y en rueda de prensa, Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, habló sobre la querella presentada ante la Audiencia Nacional, ya que asistió su abogado Francisco José Andújar, que habló sobre lo que dijo Ángel K. Romero en relación con la muerte de Osvaldo.
Todo el mundo pregunta, bueno, la declaración de Ángel K. Romero, lo que dice Ángel K. Romero. Yo lo que quiero es que Ángel K. Romero se lo cuente al juez. El juez, que creo que es el competente para hacerlo, valore la declaración de Ángel K. Romero. Valore todos los datos que tiene que ofrecerle. El principio de inmediación es muy importante en derecho penal.
Por su parte, Ofelia Acevedo comentó.
Bueno, la querella de Estados Unidos, pues sencillamente no es competente el gobierno de Estados Unidos para establecer una querella. La puede poner en España porque fuera ciudadano español, pero no es ciudadano norteamericano.
Agregó que con todas las personas que ha hablado en España, incluidos los partidos políticos, no tiene ninguna duda de que hayan sido asesinados y con la certeza de que fue un atentado criminal para acabar con la vida de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Exactamente las 8:03.
El gobierno de Panamá otorgó nuevas visas de entrada a dos diplomáticos de Corea del Norte para que puedan resolver la situación de un buque retenido con armas cubanas ocultas y ayudar en la posible repatriación de sus tripulantes, informó el canciller Fernando Núñez Fábregas. En entrevista con Associated Press, Fábregas dijo que los funcionarios llegarán con poderes otorgados por los dueños del mercante a fin de ponerlo en movimiento y llevarlo a Corea del Norte, aunque sin la carga. La visita de los extranjeros tendrá lugar en los próximos días. El canciller panameño explicó que sobre la embarcación no hay ninguna acción judicial que obligue a mantenerla retenida en un puerto del Caribe panameño. El diplomático señaló que se ha permitido a algunos marinos norcoreanos hacer reparaciones al mercante para rehabilitarlo, y agregó que la nave tiene suficiente diésel para llegar a Corea del Norte. Los 35 tripulantes están detenidos mientras las autoridades judiciales investigan si incurrieron en el supuesto delito de atentar contra la seguridad del país, al transportar las armas cubanas sin declararlas y ocultarlas en contenedores con toneladas de azúcar encima.
Y la profesión de médico en Cuba, desde la perspectiva de muchas personas, es en el presente un privilegio, porque les permite trabajar en el extranjero, recibir una remuneración que multiplica sus salarios en la isla. En la actualidad, los cubanos que no son médicos han encontrado una puerta para vender su fuerza de trabajo por varios años, siempre con el gobierno como intermediario, porque lo hacen a través de Antex, o Antillana Exportadora y otras empresas similares que son dirigidas por militares. Adriel Reyes tiene este reporte.
Muy recientemente, uno de los escasos cubanos de a pie que tiene acceso al Internet llegaba a ofrecer $300 por el sitio de clasificados Revolico.com, a quien le consiguiera un trabajo en Angola por Antex o por cualquier otra agencia. Lo cierto es que constructores, ingenieros, comunicadores y obreros de la isla, también interesados en mejorar su situación económica, encontraron una misión para salir del país.
Hay una extensa gama de oficios que están yendo a esos lugares, sobre todo Angola en estos momentos, que está pagando bastante bien, porque creo que son $1,000 mensuales.
Así aseguró el comunicador independiente de La Habana, Lázaro Yuri Valle, mientras su coterráneo y economista, David Fernández, expone algunos obstáculos que se han encontrado.
Sé de, por ejemplo, de la UCI, que hay un gran movimiento de profesores e informáticos, estas profesoras que van para Angola, pero hasta donde sea lo están mirando para atrás, por la barrera de idiomático.
Visto también como una posibilidad para obtener un carro, el médico santiaguero en activo Arnoldo de la Cruz, haya diferencias en el pago y los beneficios de los galenos que laboran en África.
Claro, los médicos que van a Latinoamérica, ya a los 3-4 años ya no tienen dinero. Sabemos los que están en África, que a veces pasan 7-8 años y no tienen necesidad de cumplir una nueva misión. Esta doctora actualmente se encuentra de misión en África con el esposo y ella tuvo la oportunidad de llevárselo como chofer.
La exportación continua de profesionales de Cuba preocupa al especialista en temas sociales Miriam Zelaya, en un proceso que denomina haitianización de la isla.
Yo lo que sí veo que en estos últimos años se ha potenciado mucho la exportación de mano de obra cubana y precisamente en esferas muy sensibles, constructores, cuando Cuba entera se está destruyendo, médicos y estamos recibiendo una pésima atención acá en la isla.
Los militares cubanos manejan varios negocios en el continente africano, entre ellos el proyecto multimillonario de infraestructura Namibia Angola Housing Initiative para la reconstrucción de varias provincias angolanas en un periodo de al menos 10 años. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente las 8:07 minutos.
Los trabajadores federales de Estados Unidos recibieron la notificación de regresar a sus trabajos esta mañana, después de la aprobación en el Congreso de una medida para poner fin a la paralización parcial del gobierno. La medida del Congreso, que incluye también un aumento del límite de la deuda federal, fue aprobada el miércoles por la noche tras varios días de intensas negociaciones. La medida entró en vigor a las 12:30 de la madrugada, al ser firmada por el presidente Barack Obama. Una amplia mayoría de la Cámara de Representantes votó a favor del texto, aprobado poco antes por el Senado, en un acuerdo que permitirá la reapertura del gobierno federal hasta el 15 de enero. La aprobación de este acuerdo despeja por el momento el riesgo de un impago selectivo de Estados Unidos hasta el 7 de febrero.
Más de América Latina, el canciller de Venezuela, Elías Jagua, dijo el miércoles en Bogotá que su país y Colombia viven uno de los mejores momentos de sus relaciones. Más información con Rafael Martínez Sisto.
Lo más importante de la visita del canciller venezolano, estrechar lazos en materia de energía. Al tema se refirió la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.
Va a firmar el memorando de entendimiento entre Ecopetrol y PDVSA para la conexión entre el gasoducto Caño Limón y el Guafitas de la unión de los oleoductos.
Una tubería de 24 kilómetros permitirá transportar parte del crudo producido en los llanos de Colombia. En cuanto al comercio, el ministro venezolano Jagua agradeció la gestión de Colombia en el suministro de alimentos a Venezuela.
Especialmente queremos agradecer la disposición del gobierno y de las empresas privadas colombianas de atender oportunamente las solicitudes de suministro de alimentos y de otros productos de la vida cotidiana del pueblo venezolano.
El comercio entre ambos países será también más fácil con un nuevo proyecto de transporte.
A muy poco tiempo de ya llegar a un acuerdo, el acuerdo de transporte internacional, en el cual estábamos muy pendientes desde sea pues varios años desde que Venezuela se ha retirado de la CAN, y eso es algo que va a facilitar igualmente el comercio. Me dicen que creen que hacia finales de año lo tenemos listo.
Colombia y Venezuela relanzaron sus relaciones a mediados de año después de un impasse diplomático cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió en el Palacio Presidencial al líder opositor venezolano Enrique Capriles. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 8:09 minutos.
El Parlamento chileno aprobó con 75 votos a favor y 31 en contra la reforma constitucional que pone fin al sistema de representación binominal, considerado por muchos como un escollo en el desarrollo democrático del país. El Pleno de la Cámara de Diputados decidió modificar un artículo de la Constitución Política que fijaba en 120 el número de escaños de la Cámara Baja. La reforma aprobada este martes, que todavía debe ser discutida en la Comisión Constitucional, permite modificar el sistema electoral binominal que está vigente en Chile desde el retorno de la democracia en el 90. El modelo binominal chileno es en herencia de la Constitución del 80 que impuso el dictador Augusto Pinochet y que, a pesar de haber sido reformada en varias ocasiones, aún excluye del Parlamento a un sector de la izquierda.
Exactamente a las 8:11 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Hoy jueves, Moisés López, Nancy Elías, David Girón desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que estamos trabajando durante la mañana de hoy. Por acá nos visita Rolando Cartay y nos va a dar un avance de qué tendrán la página de internet de Radio y Televisión Martí en martinoticias.com. Seguiremos conversando con Nancy, notas de interés y también escuchando un poco de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Desde Miami.
Hey, we've got a problem here.
Say again, please.
Houston, we have a problem.
Un programa interactivo, concebido, producido y transmitido para Cuba. Una hora de música, un conteo regresivo con los 10 éxitos más importantes de las listas de pop internacional.
Ese programita está buenísimo, pero necesita un segmentico de reflexión.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami? ¿Cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Estamos de regreso por acá con Lázaro Domínguez, claro, y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de la Luisiana, se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Texas. Este frente frío se moverá al este, desplazándose sobre los estados de la costa del Golfo para llegar al norte de la Florida, muy débil en la mañana del viernes, pero solo para convertirse en un frente estacionario sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominan condiciones del tiempo muy estables, al igual que el resto de las provincias cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a cargo a continuación de Demio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. El Consejo Mundial de Boxeo decidió posponer el arranque de la Copa Mundial de Boxeo programado para mañana viernes en Ciudad de México como motivo de apoyo en la recuperación de José Sulaimán, su presidente, quien se recupera de una operación en la ciudad de Los Ángeles, estado de California. Suleiman fue separado del Consejo Mundial de Boxeo a principios de octubre debido a la necesidad de ponerle dos bypass en el corazón, problema del cual sigue recuperándose satisfactoriamente, informó el Departamento de Prensa del organismo con sede en Ciudad de México. Y aunque con bombo y platillo se anunció el último martes la primera función de 24 programadas, al final se decidió posponer el arranque de la Copa Mundial de Boxeo Profesional, que reunirá a peleadores de todo el mundo en busca de una oportunidad para ver a nuevos campeones en las diferentes divisiones. Para mañana viernes estaban programados el mexicano Daniel Estrada ante Walter Estrada de Colombia, mientras que el cubano Oglanier Solís Fonte iba a combatir con Carlos Takan de Camerún en duelos de peso ligero y pesado respectivamente. Por Cuba, aparte de Oglanier Solís, también tomarán parte en este evento el cienfuero Yasmay Consuegra y el camagüeyano Luis Ortiz, ambos invictos a nivel profesional en la división superpesada. Y mis amigos, hoy jueves a las 8 de la noche nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el quinto partido de la serie entre el Boston contra el Detroit, que está igualada a 2 victorias por bando, una serie por el título de la Liga Americana que consta de 7 partidos a ganar 4. Hoy lanzarán John Lester por el equipo de Boston y Aníbal Sánchez, el venezolano, por el Detroit. Ayer miércoles, Detroit derrotó 7-3 a Boston, en tanto los Dodgers de Los Ángeles le ganó 6-4 a San Luis, y aquí el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo y anotó una carrera. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Acudirá la familia del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas a instancias más altas de la justicia española para impulsar su demanda contra oficiales cubanos. Controlan los militares cubanos las empresas que exportan mano de obra. Regresaron hoy a sus trabajos los empleados federales de Estados Unidos tras la aprobación en el Congreso de una medida para poner fin a la paralización parcial del gobierno. Y aprobó el Parlamento chileno una reforma constitucional que pone fin al sistema de representación binominal en el país.
Voy acá en el estudio con nosotros el periodista Rolando Cartaya. Nos va a dar un avance de qué podremos encontrar en la página de internet de Radio y Televisión Martí. Me refiero, claro, a martinoticias.com. Cartaya, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días a ustedes. Coincidimos en alguna noticia. El Congreso de Estados Unidos aprobó elevar el límite de la deuda de Estados Unidos, que si no iba a caer en una moratoria de sus pagos, y también reabrir el gobierno. Por lo menos lo de la deuda es hasta el día 7 de febrero, y el gobierno tendrá fondos hasta el 15 de enero, pero va a haber un panel bicameral que se va a ocupar de encontrar soluciones definitivas de aquí al 13 de diciembre. Los cubanos vuelven a Angola ahora por dinero, no solo los médicos, sino que hay otra puerta para que los cubanos puedan vender su fuerza de trabajo en el extranjero, siempre con el gobierno como intermediario. Se trata de Antex, Antillana Exportadora, una empresa que está en el antiguo edificio de la Marina, en La Habana Vieja, y que es operada por empresarios militares. Hay cientos de cubanos que han ido allí con sus currículum, y se ha corrido que hay oficios que en Angola están pagando hasta $1,000 mensuales, por ejemplo, construcción, ingeniería, maestros, aunque el gobierno siempre se lleva una tajada, ¿no? Bill Richardson lamenta fracaso de su negociación por liberar a Alan Gross en un artículo en el Washington Post, tratando de darle consejos al Congreso sobre cómo alcanzar acuerdos difíciles. Recuerda que con el régimen de La Habana, este hombre que ha logrado concesiones de otros dictadores, pues hay que abstenerse de hacer declaraciones públicas prematuras. En el 2011 le ocurrió que, frustrado porque el gobierno no liberaba a Gross, pues fue ante las cámaras y micrófonos, y después resulta que se endureció la posición del gobierno de Cuba. Gurú socialista pone fecha al fin de Maduro. Se trata del ideólogo del socialismo del siglo XXI, que fuera también amigo de Hugo Chávez, el alemán Heinz Dieterich, criticó la incapacidad total para enfrentar los graves problemas del país que ha demostrado el gobierno de Maduro, y anticipa que sin medidas inteligentes, drásticas e inmediatas en lo económico y lo político, no va a llegar más allá de marzo o abril del 2014. Una película cubana triunfó en el Festival de Los Ángeles, Esther en alguna parte, de Gerardo Chijona, y que tiene entre los protagónicos a Reinaldo Miravalles, Enrique Molina y Daisy Granados. Cuenta la historia de Lino Catalá, un anciano al que le cambia la vida, cuando Larry Poe, un viejo extravagante, le revela que su difunta esposa llevaba una doble vida. El guión fue premiado y también la película. El guión de Chijona se basa en una novela de Lichi Diego, el fallecido escritor exiliado. El diario londinense Sunday Mirror, o sea, la edición dominical del Daily Mirror, devela tráfico sexual con niñas de Cuba en una investigación sobre la trata sexual de niños en Gran Bretaña. Este diario publica que un traficante jordano, tiene tres o cuatro nombres, el último es Madanat, ofreció vender a uno de sus reporteros dos niñas cubanas de 12 y 14 años. El reportaje revela que colegialas de hasta 10 años provenientes de Cuba, Nigeria y Albania son encerradas en burdeles sin ventanas, golpeadas, les administran drogas o medicamentos y son forzadas a tener relaciones sexuales. Y por último, bueno, estoy trabajando el tema de la corrección de indisciplinas que ilegalizó la venta de ropa y otros artículos importados. Eso es una de las cosas que encontrarán en Martín Noticias en las próximas horas.
Gracias, Rolando. Te esperamos por acá esta misma hora. Seguro.
Gracias.
Bien, 8:21 minutos. Repetimos rapidito la lotería acá del estado de la Florida en el sorteo de ayer. Fantasy Five, 5 numeritos fueron 10, 15, 18, 22 y 34. 10, 15, 18, 22 y 34. Play 4 en dos sorteos. Primer sorteo, el Play 4, los cuatro números fueron 8396. 8396, segundo sorteo, 2758, 2758. Y el Cash Trick, dos sorteos y tres números. Primer sorteo, los tres números fueron 298, 298. Y segundo sorteo del Castro y ayer fueron 665, 665. Y suerte. Así que, bueno, cuéntame.
Bueno, para mí, pero, sigo, no, ni siquiera casi nada, nada. No jugué para nada. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Así que hoy voy a tratar de jugar a ver si tengo la suerte. Nunca se pierde la esperanza, ¿no? Uh-huh.
Tú sigues el santoral, los santos del día, el santoral. Hoy tenemos que el 17 de octubre, fíjate, San Dulcidio. Hay nombres así que Dulcidio. No son muy comunes. San Dulcidio, viene de dulce.
Me imagino que será el masculino de dulce, ¿no? Claro. Vendrá de ahí, como Nancy, está también Narciso.
¿Qué te parece?
Ajá.
Así que San Florencio, San Gilberto también está de santo, San Ignacio también, San Isidoro, San Juan de Licópolis, San Ocias, San Ricardo y San Rodolfo.
Bueno, esos ya son más comunes.
Más comunes y corrientes.
Así como claro. William, ¿verdad? William es un nombre muy común y William Levy es un joven muy famoso. Es un modelo, actor cubano, nacionalizado estadounidense. Vino para acá, para los Estados Unidos, más o menos, creo que tenía como 15 años. Y ya en el 2010 salió, bueno, había hecho otras presentaciones, pero en el 2010, hablando un poquitico de él, antes de contarte lo que está pasando ahora, salió a la venta un calendario para 2011 con fotografías del actor. Trabajó con Jennifer López en el video de la canción I Am Into You, con Jennifer López, que grabaron en la Riviera Maya, qué lugar tan lindo. El año pasado participó en Dancing with the Star, ocupó el tercer lugar junto a su pareja, y este año está protagonizando la telenovela junto a Jimena Navarrete, La Tempestad. Y bueno, salió ahora en la revista People en Español, que lo encontré digitalmente. William Levy aseguró que dice que no va a posar más con poca ropa, como dijimos anteriormente. En 2010 salió un calendario, 2010-2011 salió un calendario con fotos del actor, pero asegura que no va a posar más con poca ropa. Esto luego que Julián Gil lo invitó a participar en su nuevo calendario para apoyar a diferentes labores altruistas. Y dijo esto: yo he hecho muchas causas benéficas, pero la verdad, ahorita ya estoy viejo para... ¿Cómo va a decir esto? Ya estoy viejo para estar de nuevo, ya no estoy para eso, expresó este cubano entre sonrisas en un programa que se llama Hoy. Tiene solamente 33 años, pero dijo, está pensando en retirarse de las telenovelas mexicanas, pero no quiere decir con esto que vaya a dejar la actuación, porque va a buscar ahora en lo que es el cine estadounidense.
Déjame decirte que yo vi la competencia de Dancing with the Star, donde estuvo William Levy como participante. Yo pienso que la podía haber ganado. Por lo menos me gustaba mucho lo que hacía con su pareja en cuanto a él y el resto de las parejas que bailaban. Podía haber ganado esa competencia.
¿Verdad?
Sí, estuvo a un nivel tremendo, tremendo, tremendo. Y te iba a hacer una pregunta. Tú eres una mujer novelera, ¿te gustan las novelas? ¿Las sigues en televisión?
Bueno, hace mucho tiempo no veo novelas, pero no me dejan de gustar. No quiere decir que no me gustan, he tenido mi tiempo ocupado en otras cosas, pero hay novelas que sí no me pierdo.
Sí.
Por ejemplo, cuando vi anunciar Amor Real, una telenovela mexicana, con, no me acuerdo, Adela, creo que se llama Adela la protagonista, y el muchacho, no me acuerdo, una novela de época, ya te digo, me gustan las novelas o películas de épocas y que enseñen. Esa novela estuvo preciosa porque se recreó una época de los 1800. Tampoco me perdí El Clon, una telenovela que enseñaba muchísimas cosas, sobre todo la cultura de lo que es los musulmanes, los cristianos, la vida en Marruecos, la vida aquí en Brasil, en los Estados Unidos. India tampoco me perdí. Son novelas así que sí que no me pierdo nunca.
Sí, El Clon fue una novela muy vista a distintos niveles. Como no, seguía muchas personas, sí. Muy interesante. Bueno, vamos a la música. Fíjate, Nancy, aquí tenemos. ¿Qué tú piensas de Lady Gaga como cantante, músico, toca piano? ¿Qué te parece? Una muchacha completa, ¿eh?
Bueno, a mí me parece fascinante, de verdad. Dios la dotó con muchísimos talentos. Cantante, compositora, productora, bailarina, diseñadora de moda y también activista. Así que ha dedicado su vida también a la actuación y la filantropía. Así que yo creo que ella tiene muchos talentos. Me sorprendí la primera vez. No sabía todo esto de ella cuando la primera vez la vi tocando piano en un concierto. Y dije, es espectacular.
Sí, es tremenda.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Ya son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual es un indicativo, lo cual quiere decir que estamos entrando ya a la última media hora de transmisión de esta cita de jueves 17 de agosto de octubre de 2013. Bueno, y mañana será viernes, ¿qué le parece? Pero nos queda media hora, así que no cambie la sintonía, manténgase ahí atento, que vienen más informaciones y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Frustra a los cubanos del oriente de la isla que, a un año del azote del huracán Sandy, aún hay miles de damnificados en espera de la asistencia que necesitan. Italia quiere ampliar la cooperación y las inversiones en Cuba y que el régimen apoye una cruzada mundial contra la pena de muerte. Cuba se dispone a comenzar una nueva zafra azucarera con una meta de producción muy por debajo de sus promedios históricos de hace décadas. Y el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki será recibido por el presidente Barack Obama el 1 de noviembre en Washington.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Un año del azote del huracán Sandy en el oriente de Cuba, miles de damnificados se encuentran a la espera de la asistencia que necesitan.
Nuestra colega Karen Caballero presenta los testimonios de varios de los damnificados obtenidos por periodistas independientes en Cuba.
Me daba el techo, pero entonces como yo no
puedo... Osvaldo Pupo Quevedo es un jubilado que ha sido víctima directa del azote de varios huracanes en la comunidad holguinera de la Anita de Vanes.
El ciclón, me tumbó la cajita que tenía adelante. Pues tenía otro canchito aquí atrás y me lo tumbó el aire. Me quedó la mala de la cocinita que tenía aquí.
Hoy Pupo Quevedo es víctima del desinterés y la corrupción.
Que el que tiene derrumbe total no tiene, no hay materiales para ello ahora.
Las autoridades le prometieron ayuda, pero solo si levantaba por su esfuerzo propio su vivienda. El jubilado recibe una pensión de 158 pesos mensuales, lo que no es proporcional con los precios de los materiales.
Como yo no puedo pagar porque no tengo dinero, porque todo vale dinero.
Situación similar a la de Pupo Quevedo es la de Aracelis Benítez, quien reside en Santiago de Cuba.
Tengo un sufrimiento que yo hasta me llegué hace poco hasta tomarme una pastilla, empatillarme, porque cuando aquí llueve todo esto se moja, hasta el colchón se me moja. En mi casa a mí no me han atendido para nada.
Siempre nos mantienen de que sí, que estamos tratando la manera, que el CAN tiene todas las planillas, que hay que esperar a que el CAN apruebe para los materiales.
Y es que un año después del paso del huracán Sandy por la región, todavía hay más de 92.426 damnificados que esperan solución. Mientras parte de la ayuda internacional y los recursos empleados por las autoridades para reparar los daños no han llegado a sus destinatarios.
Nosotros hemos logrado algo con esfuerzo propio. Los vecinos, que de lo poquito que le ha quedado, nos hemos dado y así estamos.
Mi opinión es que salga yo por donde salga. No tenemos nada que agradecerle, por lo menos nosotros, a este país.
Yo he luchado por esta revolución desde que empezó, pero ya nada más es para los que están adelante, los que están los jefes, eso es para los jefes nada más.
Siento que merezco una vida mejor para mí, para mis hijos. Yo no merezco estar aquí en estas condiciones, por lo menos siento que no me lo merezco. Aspiro a estar un poco mejor y que me vaya bonita la vida como todo el mundo.
Recientemente el gobierno cubano admitió corrupción en el proceso de ayuda a los damnificados del huracán Sandy. Lo cierto es que ya ha pasado un año y, como vimos en este reportaje, son muchos los que aún viven en condiciones infrahumanas, situación que pide a gritos sea solucionada de una vez.
Exactamente a las 8:34 minutos en Radio Martín.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Italia, Mario Giró, conversó el miércoles con funcionarios de Cuba sobre cooperación e inversiones italianas en la isla y pidió apoyo para una cruzada mundial contra la pena de muerte. Giró, quien cumple una visita de 48 horas a La Habana, dijo que Italia quiere ampliar las inversiones y la cooperación con Cuba y que espera contar con el apoyo cubano en la Asamblea General de la ONU para una moratoria en la pena capital en el mundo. El viceministro italiano también expresó su confianza en que la Unión Europea profundizará la colaboración con Cuba, que estuvo suspendida durante 5 años y que actualmente está en proceso de revisión por parte del bloque. Los vínculos entre la Unión Europea y Cuba están limitados por la posición común sobre la isla, que mantiene el bloque desde el 96 y la cual limita la cooperación a reformas en temas de democracia y derechos humanos.
Y Cuba se dispone a comenzar una nueva zafra azucarera con el anuncio de que será la mayor de la última década. Nuestro colega Jorge Río Pedre conversó al respecto con el ingeniero agrónomo René Arcevigoa y el colono azucarero Miguel Germain.
Desde hace 3 años el gobierno cubano no divulga cifras de la producción azucarera, pero hay expertos que saben calcular el monto y predicen que la próxima zafra no será, como ellos afirman, la mayor de la última década.
Yo creo que esto es una cosa que es incierta. ¿Producto de qué? Porque Cuba no cuenta con los suficientes volúmenes de cañas a moler con las edades requeridas para poder lograr esto. Y fíjate si esto es cierto, de que nosotros llevamos una década prácticamente produciendo 1.2 millones de toneladas de azúcar.
La industria azucarera cubana está en decadencia actualmente. No hay producción azucarera en Cuba actualmente. Se dice que el año pasado produjeron 1.200.000 toneladas de azúcar, cuando en Cuba se producía 7 y 8 millones de toneladas. Mi padre fue a Cuba en el año 1917 y nosotros fuimos productores de azúcar en Haití, mi familia. Es decir, que desde la época de la colonia, mi familia te producían azúcar.
A principios del siglo XX, cuando el corte de caña no estaba mecanizado ni existían los medios de transporte modernos, Cuba producía la misma cantidad de azúcar que produce hoy y espera producir el año que viene.
En el año 1905 la producción de azúcar fue de 1.2 millones de toneladas. Después, en el año 1915, 2.7 millones de toneladas. En el año 1919, de 4.1 millones de toneladas. En el año 1933, 2.1 millones de toneladas. En el año 1944, de 4.8 millones de toneladas. En el 1952, 7.2 millones de toneladas en 90 días de zafra.
Como ocurrió con las buenas costumbres y los valores cívicos y morales,
añade Arce Vigoa. La cúpula gobernante cubana desmanteló la industria azucarera, ocasionando un daño socioeconómico incalculable.
Fue totalmente desmantelada, destruida, y esto ha traído como consecuencia precisamente que no haya incremento en la producción de azúcar en Cuba.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Son exactamente las 8:38.
La Casa Blanca anunció que el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki será recibido por el presidente Barack Obama el 1 de noviembre. La visita se realizará en momentos en que Irak es el escenario de un recrudecimiento de la violencia y en particular de atentados con bombas. Los últimos soldados estadounidenses se retiraron de Irak en diciembre del 2011, 8 años y medio después del derrocamiento de Saddam Hussein.
En otras informaciones, sorprende a la NASA la estructura de los restos de un asteroide capturado en el espacio. Mercedes Antesana tiene el informe.
El descubrimiento de importantes cantidades de agua en un fragmento de asteroide ubicado a 150 años luz de la Tierra ha sorprendido a los científicos. Los restos de asteroide fueron encontrados orbitando en torno a la enana blanca GB61, considerada como una remanente de un sistema planetario que sobrevivió al agotamiento de su estrella madre. Los científicos creen que el sistema tiene el potencial de contener exoplanetas, o sea, planetas que flotan en solitario sin estar asociados a una estrella, rocosos similares a la Tierra. Los fragmentos ricos en agua y los planetas que se forman cuando los fragmentos se unen actuando como bloques pueden estar vinculados. Un sistema no puede crear cosas tan grandes como los asteroides y evitar que ellos construyan planetas. Y en el sistema de la estrella GD61 están todos los ingredientes como para ofrecer una cantidad de agua a la superficie de los planetas que pueden formar, dijo Jay Farihi de la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Según dijo el científico, los resultados demuestran que definitivamente existe el potencial de que haya planetas rocosos habitables en el sistema de exoplanetas. Es casi seguro que el sistema tenía, y posiblemente aún tiene, planetas con los ingredientes como para generar la presencia de cantidades de agua a la superficie.
En Radio Martí, exactamente las 8:40.
El juicio por fraude y extorsión en contra de un abogado y los asesores de los demandantes de Chevron en el Ecuador por daños medioambientales comenzó el martes en Nueva York con la presentación de los argumentos iniciales de las partes. Ante el juez federal Luis Kaplan, el equipo de abogados de Chevron presentó las pruebas recogidas contra el acusado. El letrado Steven Donziger, incluidos correos electrónicos y videos, así como el testimonio de personas que testificaron contra la petrolera en Ecuador. Chevron considera que en el proceso fue víctima de fraude por parte de los abogados de los indígenas ecuatorianos que le demandaron en cortes de Estados Unidos y luego de Ecuador.
Más de América Latina, expertos chilenos se preguntan si hay que esperar a la desintegración institucional para sustituir la actual constitución. Miguel Cabrera informa desde Santiago de Chile.
¿Pero cómo? ¿Acaso vamos a esperar hasta que esté destruida la institucionalidad? ¿Hasta que nos estemos agarrando peñascazos y a balazos por las calles para pensar en una nueva constitución que nos una?
Así se expresó el analista Fernando Paulsen, que se basa en un reciente libro al analizar el debate que se desarrolla en la campaña presidencial entre quienes están a favor o en contra de sustituir la actual constitución, cuyo origen fue el golpe de Estado de 1973. Un problema crucial en esta Carta Magna reside en los elevados quórums para cambiar numerosas disposiciones que van desde la seguridad social y autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales hasta lo que la dictadura llamó delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de la libertad de opinión. La dictadura confeccionó de tal modo la Constitución que únicamente bajo el rompimiento de la institucionalidad podría crearse una nueva Carta Fundamental. Una asamblea constituyente es en la práctica casi una quimera, y su instalación solo se podría llevar a cabo luego de la desaparición de la institucionalidad, como casi obliga la misma constitución. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:42.
La organización Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades de Colombia garantizar la protección de 4 periodistas amenazados por un gobernador detenido el pasado fin de semana por presuntos vínculos en 3 homicidios. En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, Reporteros señaló que el arresto del gobernador Juan Francisco Gómez no elimina las amenazas en contra de los analistas y columnistas de prensa Claudia López, Gonzalo Guillén, León Valencia y Ariel Ávila.
Integrarán al Producto Interno Bruto de los países de la Unión Europea el contrabando de tabaco, la prostitución y el narcotráfico. Desde Europa tenemos a María García.
Prostitución, narcotráfico y contrabando de tabaco deberán formar parte del Producto Interior Bruto de los países de la Unión Europea, que todavía no lo contabilizan. Será a partir del año 2014. El pasado año, un 0,1% del Producto Interior Bruto de Austria correspondía a estas actividades. Cuando se contabilice en España, podrían llegarse a recaudar 1.050 millones de euros para las arcas del Estado, porque según organismos internacionales que se encargan de estudiar este tipo de conductas, los españoles somos líderes en el consumo de prostitución y de cocaína. ¿Cómo se contabiliza el contrabando de tabaco en Austria? Lo explicaban desde la Cámara de Comercio y Consumo de aquel país.
Medimos la demanda de tabaco. Sabemos cuántos fumadores hay y cuántos cigarrillos fuma una persona al día, por lo que podemos calcular la diferencia entre la demanda y la venta oficial de tabaco. Eso nos da un resultado estimado del contrabando.
En el año 2014 todos los estados de la Unión Europea tendrán que contabilizarlo. En el caso de la prostitución, obtienen los datos de las asociaciones de mujeres que trabajan en la protección de las prostitutas. Y en cuanto a las drogas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa aconseja recoger los datos de los propios consumidores y de los delincuentes. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bien, son las 8:44 minutos de la mañana en nuestro redondo digital y también, claro, en el grande y redondo de este estudio acá en la ciudad de Miami. Y hemos estado trabajando para ustedes con mucho placer. Hoy jueves, Moisés López, Nancy Elías, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Así que más adelante tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez y las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Estaremos conversando un ratito por acá con la chica que encanta, Nancy Elías. Gracias.
Ya comenzó el concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta. Comenzando el miércoles 23 de octubre, en cada inning de cada juego de pelota, se rifará uno de estos premios especiales. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-629-6251 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de la Luisiana, se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Texas. Este frente frío se moverá al este, desplazándose sobre los estados de la costa del Golfo para llegar al norte de la Florida muy débil en la mañana del viernes, pero solo para convertirse en un frente estacionario sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominan condiciones del tiempo muy estables, al igual que el resto de las provincias cubanas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá mar tranquilo en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, como ustedes saben, estamos en plena postemporada de pelota de Grandes Ligas y con esa información tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy jueves a las 8 de la noche nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el quinto juego de la serie por el título de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston contra los Tigres en Detroit. La serie está igualada a 2 éxitos por bando. John Lester estará en la lomita por el equipo de Boston. En el 2013, en la campaña regular, Lester ganó para el Boston 15 partidos, perdió 8 y terminó con efectividad de 3.75. En tanto por Detroit, lo hará el venezolano Aníbal Sánchez, quien este año con Detroit ganó 14, perdió 8 y concluyó con un excelente promedio de carreras limpias de 2.57, además de que ponchó a 202 bateadores en 182 entradas de labor. Mañana viernes, también a las 8 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá el encuentro número 6 de la serie por el título de la Liga Nacional entre el San Luis y los Dodgers de Los Ángeles, que está a favor del San Luis 3-2. Lanzarán Clayton Kershaw por los Dodgers, en tanto Michael Wacha lo hará por la novena de los Cardenales. Ayer miércoles, el equipo de los Dodgers derrotó 6-4 al San Luis y aquí el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo y anotó una carrera. Mientras que el cubano José Iglesias disparó un sencillo, impulsó una y anotó una, y su equipo de los Tigres de Detroit derrotó 7-3 a los Medias Rojas de Boston. Por último, en la pretemporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer miércoles ganaron los quintetos de Toronto, Dallas, Chicago, Houston y Portland. Hoy jueves, a las 8 de la noche, el actual campeón, el Miami Heat, con 3 victorias y 1 derrota, jugará contra Brooklyn allá en la ciudad de Nueva York. El quinteto de Nueva York también archiva 3 éxitos y 1 derrota. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy jueves. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, de regreso con Nancy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Buenos días para todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, ya mañana no voy a estar por acá con ustedes. Ha sido de verdad que le quiero dar las gracias a ti, a Lucy, a Moisés, a Teudy, a Ernesto. De verdad que he tenido una acogida increíble en estos días que la he pasado con ustedes aquí en El Encanto. Ha sido aquí en Tempranito y de Mañana. Ha sido encantador, es lo que quería decir. Me ha fascinado estar con ustedes. No sé. Me he sentido muy bien, de verdad que sí. Y ese sentir
es ha recíproco.
Sido por el trato que ustedes me han ofrecido aquí.
Es recíproco sí. Y este espacio ahora, a partir de tu presencia por acá, se volvió un encanto que les está encantando a muchas personas. Así que, no, ha sido un placer trabajar contigo realmente, Nancy, un placer. Y bueno, lamentablemente todo regresó a la normalidad. Tú regresas a tu espacio y bueno, así es la vida, ¿no?
Así es.
Pero bueno, ¿por qué no quizás más o menos un día más que otro, madruga, ya que le cogiste cariño le cogiste cariño a... Bueno, pues lamentablemente se tiene que marchar. Le cogiste cariño a la madrugada, quizás alguno un día más que otro pone tu despertador y vienes para acá temprano.
Sí, vengo por acá a traer unos pastelitos, unos Krispy Kreme, algo así para saludarlos.
Así mismo.
Lo haré con gusto.
¿Cómo que no? Y estamos hablando de las celebraciones de hoy, 17 de octubre, y tenemos que hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
También, sí. Miren, en Argentina, Día de la Lealtad Peronista, ¿qué te parece?
Interesante, y en El Salvador, país centroamericano, es el Día del Arquitecto Salvadoreño.
Y bueno, mira aquí, adquisición, esto es en México, a ver qué te parece esta, adquisición de derechos civiles y políticos de la mujer mexicana. Muy interesante este día para todas las mujeres mexicanas, a las que les envío, bueno, un gran saludo, qué día tan bonito, ¿verdad?
Como que no me estabas hablando algo de Elvis Crespo, específicamente de este cantante Elvis Crespo.
Bueno, Elvis Crespo, oiga, recuerdo cuando salió su canción que pegó tanto, Suavemente, Tu Sonrisa y cosas así. Y bueno, Suavemente, precisamente esa canción de Elvis Crespo, muy pegajosa, ganó un premio Lo Nuestro como mejor canción en el año 1999. Y cada vez que sonaba, bueno, pues quién no se queda... ¿Quién no se levanta a bailarla? Pues esta canción sonó en el espacio. ¿Qué te parece? Según dicen, esta energía de los tripulantes, esto fue en el transbordador Discovery, que trabajaron en el espacio. Son 7 los astronautas que se encontraban en esta misión. Y el diario Excelsior publicó que los representantes de Elvis Crespo dijeron que este tema fue dedicado al astronauta Joan Heggen-Votan. Y definitivamente esta canción sonó en el espacio, Suavemente. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad?
Posiblemente haya sido la primera y único tema, o sea, tema latino que suena en el espacio.
Fascinante.
No se ha repetido eso, ¿no?
Sabrá Dios cuántas cosas hay por ahí arriba que no conocemos y se quedaron con ese... Como el coro de Suavemente.
No, quizás los habitantes de otra galaxia están encargando ese tema a través de Amazon.com.
Nadie sabe las cosas. Si con un teléfono así chiquitico, sí, te puedes comunicar con alguien en Japón, en otro continente, así que ¿qué no puede pasar, verdad?
Así
en
mismo. Bueno, sí. Bueno, mis amigos, hasta aquí tu espacio de hoy, de tempranito de mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, como jefe de turno Carlos Cabezas, control del sonido Teo Giro, producción Ernesto Morales Alpizar. De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Nancy Elías, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que la cita es mañana viernes, si falta, a las 5 de la mañana, por acá en este punto del dial.